Saludos, queridos míos. Soy Cryon, del Servicio Magnético. Hablamos sobre el cambio muy frecuentemente y está haciéndose más personal. Podemos hablar de aquellas cosas que son planetarias y lo haremos. Podemos hablar acerca de los problemas que ustedes enfrentan, pero el cambio y lo que hemos llamado esto, un tiempo cuando el planeta Tierra tiene la oportunidad de salir de eso que siempre ha sido. Eso es algo personal. Tiene que serlo. El cambio de la humanidad, su evolución, las cosas de las que hablamos una y otra vez, llegan a cada ser humano, a cada corazón humano. El mensaje que damos sobre un ser humano personal son quizás o es quizás el más difícil de comprender, porque se trata de ti. Cada uno de los que está en esta habitación, nacido, criado, vivido en un viejo paradigma. A medida que comenzamos a revelar nuevos paradigmas para el planeta, sobre el comportamiento humano, parece todo como muy lejano de lo que ustedes conocen. Hay aquellos que escuchan estos mensajes y se van, voltean sus ojos y dicen, esto no es para mí, esto es algo muy loco, esto no puede ocurrir. Porque ustedes han sido entrenados en un viejo paradigma, un paradigma de sobrevivencia, y eso es lo que saben, lo que conocen. Estos son los problemas del día, los asuntos del día. ¿Cómo salir de esa caja que amas tanto? Y tú dirías, bueno, Cryon, realmente no es que amo esta caja. Yo estoy aquí sentado, pero me gustaría salir de la caja. Oh, ¿realmente? Yo creo que tú quieres abrir la puerta de la caja y salir un poquito y tomar un poco de sol y volver a entrar corriendo en esa caja. Esa caja con la que has venido es la caja en la que fuiste entrenado. Esa caja de realidad con la cual caminas por todos lados, la que tú conoces, y la que maneja incluso las relaciones que tú tienes con otros, lo que comes, lo que dices, lo que haces. Y todo esto viene del entrenamiento. Lo correcto, lo incorrecto, lo que es apropiado, lo que no funciona, todo está en esa caja y está grabado en tu cerebro. Y todas esas conexiones en tu cerebro confluyen en algo que llamamos sobrevivencia. Así es como tú actúas para ir de un lugar a otro. Y entonces, de repente, comienzas a darte cuenta que la caja es muy pequeña, que Dios es más grande y que no es que sea otra caja de creencia en la que tengas que entrar, como dirían algunos, sino que tú rompes las paredes y entonces tú puedes ver ese concepto que te hemos estado dando durante 28 años, que tu realidad en este planeta es que tú no eres un accidente, no eres uno de los animales. No hay una deidad disfuncional a la que tengas que adorar, que te ama tanto, que esa deidad te enviaría a quemarte en un lugar si no haces algo correctamente o si no te vistes de cierta manera. Y que en cambio de esto, la caja se va y te das cuenta que estás aquí a propósito y que la fuente creadora no es el nombre de Dios, sino la fuente creadora está dentro de ti. Comienzas a comprender esa relación entre un padre y un hijo, aunque ni siquiera es así del todo. Ese ser humano que tú eres, esa corporalidad tuya, el cerebro tuyo, toda esa cosa humana que tiene libre albedrío y que se desarrolla esa conciencia, Pero el alma es igual a Dios. El alma es parte de esa fuente creadora colectiva, esa fuente creadora del universo y de los multiversos que están más allá, y está dentro de ti. Entonces, todo lo que ustedes están aprendiendo ahora no es cómo ir a capturar o a captar algo que nunca han visto, o cómo ir a algún lugar, o cuántas escaleras hay que subir. Oh, no. En cambio de eso, es el darse cuenta de que siempre ha estado ahí, rodeado de tu caja. La caja de la sobrevivencia es la caja de la creencia o de la incredulidad. Y a medida que comienzas a disolver esa caja, comienzas a comprender que eres valioso, que lo mereces, que perteneces, que hay un plan. Y en este día y a esta edad, alma antigua, tú estás cansado de todo lo que hay en este planeta. Y te diré algo. Toda la profecía que siempre has tenido era que te decía que esta iba a ser la última vez, porque la profecía decía que de nuevo la Tierra se destruiría a sí misma, la civilización llegaría a ese punto en el que las armas serían lo suficientemente buenas para extinguirlo todo y que te ibas a terminar. Entonces, literalmente, eso que tú eres fue programado para el desastre, para la terminación, y entonces tú siempre has dicho, ok, es la última vez, no voy a regresar. Esa es la caja de sobrevivencia, incluso la caja esotérica. Porque ves, cuando tú regreses va a haber una renovación. Te despertarán en este planeta con una nueva energía, con nueva luz, recordarás cosas que no habías recordado, vas a ser más sabio, no vas a cometer las mismas equivocaciones. ¿Por qué rechazarías esto? Es tiempo de vivir como un humano, como fue diseñado que fuera, no la manera como ha sido hasta ahora, cuando todo lo que puedes hacer es ir a la guerra y odiar. De nuevo, estoy frente de una audiencia, estuve frente a una audiencia en Israel que de nuevo vinieron a verme, a escucharme y a escuchar palabras que querían escuchar. E incluso después de que las palabras fueron habladas, ellos salieron de ahí y dijeron, imposible, la situación es la situación, el odio es el odio, las cajas son las cajas. Y puedes darle tanta esperanza como quieras, pero queridos míos, ese es el entrenamiento de sobrevivencia que ellos tienen, y ellos tienen que disolver esa caja en ambos lados y tienen que reiniciarse, alejados de lo que ha ocurrido en el pasado y enfocados en lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué te ha ocurrido a ti en el pasado? ¿Y cómo afecta eso la manera como te sientes ahora sobre tu futuro, el futuro de tu país, el futuro de tus hijos? Y yo te diré, eso tiene un sesgo, porque todavía estás en la caja. Quiero hablarte sobre la accesibilidad, quizás no lo comprendes. Tu caja dice que si vas a tener accesibilidad a la fuente creadora, al Dios de la creación, vas a tener que encontrar una puerta y abrirla. Algunos de ustedes están aquí y dicen, esta es la puerta, quizás esta es la puerta, o quizás hay otra puerta, quizás la iglesia es otra puerta. Es diferente para todos, pero todos están buscando una puerta. Eso, mis queridos amigos, es un viejo paradigma que no existe. No hay ninguna puerta. En cambio, el nuevo paradigma es que debes disolver las paredes que están dentro de cada uno de ustedes. No busquen otra puerta. La accesibilidad a todo lo que has querido para tu corazón, para tu cuerpo, para tu familia, para tu país. Es un cambio de paradigma. No busques otro Dios. Encuentra al que siempre ha estado ahí dentro de ti y comprende que es correcto, que vale la pena, que es apropiado, sin importar lo que se te haya dicho antes, y está disponible para ti. Y la última pregunta. ¿Pensarías que esa fuente creadora maravillosa, hermosa, que es compasiva y que es puro amor para ti, esa que llevas contigo siempre, crees acaso que trabaja menos o más pobremente de como tú trabajas con tus hijos? Y tú dirás, no, no es así. El modelo del amor y de la compasión y de la belleza, madre, ese modelo es la manera como tú sientes. Tú te sientes con tu recién nacido y cómo lo crías y cómo lo tratas, la compasión que tú sientes por ellos. Y ese corazón que late más fuerte cuando piensas en quiénes son ellos y lo que han sido y de dónde viene y que son tuyos. Madre, ¿tú crees que Dios es menos que eso? Quiero que mires a un nuevo paradigma, accesibilidad. ¿Acaso esos niñitos tienen accesibilidad a su mamá, a su papá? ¿Viven en tu casa, tú los crías, están en otra habitación llorando y buscándote porque tú nunca te apareces por ahí? ¿Se han rodeado a sí mismos con la creencia de que no hay una mamá, que la mamá no existe, que la mamá no va a regresar? La mamá siempre está ahí. Mamá siempre los acoge en sus brazos cuando lloran. A madre le importan sus lágrimas. Madre llora cuando ellos lloran. Y este es Dios, puro, amándote todo el tiempo, cada momento de tu vida, disolviendo eso que ya no pertenece, los viejos paradigmas, las viejas creencias. Ese es quien Dios es. Está dentro de ti. Es asequible. Así como tú eres asequible para tus niños pequeños. Dios no es menos que eso, no es menos que el amor y la compasión de un humano para su niño. Es exponencialmente más grande y mejor. Y yo te invito a que dejes de buscar la puerta y que entres dentro de ti, entres a tu propio corazón y te des cuenta de que siempre ha estado ahí y que lo único que tienes que hacer es deconstruir esas paredes que has construido y que te impiden verlo todo. Es un mensaje grandioso, una historia grandiosa y es absolutamente 100% verdad. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Cryon, del Servicio Magnético. La ciencia ha establecido que la realidad, de hecho, tiene muchas propiedades dimensionales. Es difícil aislarlas, separarlas, darles un nombre, o hasta decir la diferencia que hay entre esas dimensiones, pero ellos saben que existen. Les hemos dicho que la humanidad está comenzando, apenas comenzando, un camino que la puede llevar a un estado evolucionado. Y en eso habría revelaciones. Y parte de las revelaciones serían acerca de la multidimensionalidad de todas las cosas, reveladas con nuevos instrumentos para los científicos y nuevos instrumentos para los humanos. Y todo esto tomará un tiempo, pero quiero retroceder. Quiero conectar algunos puntos esta noche. Y en la conexión de estos puntos estará la conexión de la ciencia con lo esotérico, con esas cosas que te hacen voltear los ojos y que algunos quieren escuchar. En 1993, hice que mi socio publicara las primeras comunicaciones. Si ustedes las leen hoy en día, parecen crípticas. La canalización era un poquito diferente en ese entonces para él. Pero la claridad del mensaje estaba ahí, en un librito pequeño, llamado El final de los tiempos, llamado así porque era el final de los tiempos de un viejo paradigma que había estado con el planeta durante mucho tiempo, el final de una vieja conciencia, el final de una vieja humanidad. Y yo dije en el libro que la rejilla magnética de este planeta era necesaria para la vida, era necesaria para la conciencia. En ese momento del tiempo, se rieron de eso, porque no había estudios al respecto, no había estudios que ligaran la conciencia con la física, con la rejilla magnética. Y todas estas cosas fueron incomprendidas o no creídas del todo. Aquellos que lo leían decían, bueno, ahí está de nuevo lo esotérico separado de la realidad de la ciencia, de lo que sabemos. Las personas dejarían de leer el libro y dirían, esto es para reírse. Este fin de semana ustedes han escuchado a la ciencia. Se ha establecido con experimentos científicos que sí hay una conexión profunda entre el planeta y la conciencia y la física y todos los campos. ¿Por qué sería que el creador de este universo, de la Tierra, con el alma que tú tienes y con la conciencia que tú tienes, ¿por qué el creador del universo dibujaría una línea y pondría una separación entre tú y el resto de todo lo que existe? No tiene sentido, pero ese es el viejo paradigma. Tú estudias cosas incrementalmente, en pedazos, una separada de la otra. El edificio de la química en la universidad no le habla al edificio de las ciencias de la vida, no le habla al edificio de la física, ni al edificio de la psicología. Y así tú te gradúas en una cosa o en la otra, nunca uniendo los sistemas con un grado que sea para todo, con una unificación de todo, en lugar de esa separación de todo. Te dije, les dije que la rejilla magnética se movería. Yo di información que hacía voltear los ojos a cualquiera que leyera. Les hablé que había un grupo de la rejilla y que desde el 93 hasta 2002, todo el propósito de estar yo en este planeta con mi socio era para mover la rejilla magnética. En una reciente canalización en Israel, hablé de algunas de las ramificaciones y de algunas de las pruebas. La rejilla magnética se movió y se movió rápidamente, y eso es algo científico. Eso ustedes pueden encontrarlo en la ciencia. Les hablé de los cetáceos del océano, los mamíferos, que navegan dirigidos por el magnetismo y cómo se encallaban en las playas porque la dirección norte había cambiado. Les conté que el lugar donde ellos se encañaban, donde todas esas brújulas, todas las lecturas de las brújulas tuvieron que ser cambiadas y rearregladas, todo lo que yo dije relacionado con el magnetismo de este planeta sucedió. Pero la razón para eso causaba risa. El maestro magnético vendría con un equipo y cambiaría el posicionamiento magnético del planeta. Ustedes pueden ver eso con sus brújulas ahora. Y esto era en preparación para algo, para que una nueva conciencia pudiera crecer, una conciencia que nunca antes había estado aquí. Eso debería hablarles de la relación entre eso que es la conciencia y eso que es la física. Tenía que ser alterada porque ustedes estaban casi listos para pasar el marcador. Todos lo sabíamos. No fue una precognición. Nosotros vimos que estaba ocurriendo. Lo vimos hace mucho, antes de 1987, cuando ustedes lo celebraron. Nosotros sabíamos que estaba ocurriendo y entonces movimos la rejilla. Hay aquellos que todavía no comprenden qué tiene que ver esto con las cosas espirituales, con las cosas esotéricas y con Dios. Si ustedes escucharon los mensajes de hoy, esos mensajes de la ciencia y de la canalización, las cosas están comenzando a cambiarse, a moverse hacia una comprensión unificada, la comprensión de que ustedes están todos conectados. Y es de eso de lo que quiero hablar brevemente. Comencé a hablarles acerca del campo hace aproximadamente 5 años. Lo llamé física con una actitud. Les dije que había cosas que comenzarían a unificarse y una cosa comenzaría a afectar a la otra. Les dije que comenzarían a ver algunos paralelos y a dibujar algunas líneas. Y hoy, en este escenario, los científicos están hablando, los profesores están hablando del campo. Están comenzando a ver la unificación, la unión, esa física que trata de generar armonía, de generar coherencia, de organizar la coherencia, y están viendo un efecto los unos sobre los otros. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Entonces, déjenme darles algunos paralelos y contarles una historia. Y comencemos con esta. 13 meses antes de que ocurriera, yo canalicé algo que yo sabía que sería publicado y reportado. Y yo dije que habría un papa, un nuevo papa pronto. Y 13 meses después, la Tierra recibió un nuevo papa. Cryon no está aquí para darles profecías o para decirles el futuro, y ustedes tienen libre albedrío. Entonces la primera pregunta que ustedes harían es: si tenemos libre albedrío, entonces ¿por qué se puede hacer una predicción si nosotros estamos a cargo de todo? Y la respuesta es que eso estaba en el campo, era algo que ya era conocido, estaba en proceso de construirse, de trabajarse. Y luego ocurrió, y yo hice esto por una razón. Este es un precursor de lo que ustedes pueden hacer. Ha sido discutido en el día de hoy múltiples veces. Eso que es el pasado, el presente y el futuro es un concepto lineal, cuatridimensional, y ustedes están comenzando a volverse ligeramente multidimensionales y están comenzando a echar a un lado la idea del tiempo, especialmente la idea de un tiempo que pueda cambiar sus vidas. Ha sido discutido en el escenario, incluso en el día de hoy. Entonces, déjenme regresar a esta predicción. 13 meses después de que yo les di esa predicción, ustedes tuvieron un nuevo papa. Ahora, ¿cuál era el pensamiento en ese momento? Tu pensamiento lineal diría: bueno, si Cryon está en lo correcto, entonces se morirá un papa, y en cambio de eso ustedes obtuvieron algo que yo llamaré un comodín. Un papa renunció por primera vez en la historia y llegó un nuevo papa. Hablemos de este nuevo papa que tomó posesión. Por primera vez les revelaré algo que revelé en Italia, pero que no quise que fuera grabado porque también estaba con otras cosas que eran inapropiadas para el momento. Ese nuevo papa se llamó a sí mismo Francisco. Queridos míos, él es la reencarnación de Francisco. Y yo les diré lo que tienen en común y lo que ha ocurrido. Si ustedes estudian a Francisco de Asís, ustedes verán una historia que tiene sentido y otra que no la tiene. Entonces yo les contaré, Francisco de Asís chantajeó a un papa. Él estaba volviéndose muy popular porque él tenía integridad, porque él amaba a Dios, porque él podía ver lo que otros no podían ver. Y fue muy exitoso y atraía a otros a sí mismo. Los sacerdotes estaban dejando la iglesia y yéndose para donde Francisco. Estaban volviéndose franciscanos y el Papa lo llamó y le dijo, Francisco le dijo al Papa, tienes que dejar de cobrar por el perdón de los pecados, no es correcto, no tiene integridad. Y el Papa le dijo a Francisco, si tú te calmas y dices que tú me sigues y no tienes más reuniones, yo haré eso. Entonces él chantajeó al Papa. Él cambió a toda la iglesia. Incluso hay un retrato de él firmando ese acuerdo con el Papa en ese lugar llamado Assisi. Y el comodín de este Francisco de la antigüedad está ahora de regreso y todavía tiene esa integridad, y él cambiará la iglesia de la manera como les he hablado cuando les dije que tendrían un nuevo papa. Ahora nos detenemos por un momento. ¿Es eso profecía? ¿O hay algo más ahí? Y yo les diré, hay algo más. Siempre estuvo eso en el campo. Todo está en el campo. Ahora la diferencia, queridos míos, entre la vieja energía y la nueva energía es que el campo ahora está comenzando a ser más un unificador. Es como una goma que está comenzando a unificar, a pegar todos los campos de todo tipo. Y eso, lo que tú no esperas que sea unificado con todo, es la conciencia. Y ahora la conciencia es un jugador importante en la física de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que está siendo unificado? Hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que no está siendo unificado? Todo. Todo está tocando a todo. Siempre lo hizo. Pero ahora, en esta nueva energía, y con una rejilla magnética alterada y con una conciencia alterada, ustedes están comenzando a verlo todo. Y eso perturba a algunos, que un científico haga investigación que prueba algo que era muy difícil de creer hace unos años. Y aquí llega. Un no tiempo que ustedes pueden sentir. Déjenme dibujar un cuadro. Hay un evento al cual tú quieres ir. Tú quieres ir, un gran evento. Quizás es en un gran teatro. Quizás es una música maravillosa y tú estás retardado. Y tú llegas a ese teatro y encuentras que a todo su alrededor, todos los parqueaderos están llenos. No hay ningún espacio en el parqueadero. Todos están en el teatro. Y ese show va a comenzar. Y ahí tú estás en un parqueadero lleno al máximo y no tienes dónde parquear. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a conducir alrededor y comienzas a utilizar tu intuición. Tu intuición te dice, gira a la izquierda. 100 yardas de ti hay un ser humano que terminó su turno de trabajo en el edificio y va a ir hacia su carro. Tú estás dirigiéndote a un lugar de parqueo que va a estar desocupado cuando tú llegues a él. Entonces gira a la izquierda. Y la intuición luego te dice, gira a la derecha y ve por esta zona. A 40 yardas de ti hay un individuo que todavía está caminando hacia un lugar que tiene un carro ahí, mientras tu carro, intuitivamente con tu guía, está direccionado hacia un lugar que todavía no está desocupado. A 20 yardas en uno del otro, finalmente comienzas a ver el proceso, esa alma, ese individuo que está caminando solo en todo el parqueadero, se entra a ese vehículo, en ese lugar hacia donde el tuyo está direccionando. Él sale de su lugar de parqueo, el lugar de parqueo queda desocupado y tú puedes parquearte ahí. Debemos analizar esto. Tú comienzas a dirigirte a un espacio que no existía antes y algunos de ustedes lo llaman el ángel del parqueo. No lo es. Este es el campo. Y a medida que tú aprendes a confiar en algo que es muy común para muchos, entonces no es que estés experimentando precognición, sino que estás experimentando la unidad de ese campo. ¿Quién sabía sobre ese lugar de parqueo? La respuesta es una persona conectada al campo, tal como tú, y tú te sintonizaste con eso que yo llamaría el potencial de que ese lugar de parqueo se abriera cuando ese individuo comenzó a caminar hacia su carro. ¿Estás comprendiendo esto? Si todo está conectado, eso significa que los potenciales del futuro pueden ser vistos casi como parte del ahora y son experimentados en tu cuerpo como el ahora, tanto así que tú puedes sentirlos y dirigirte hacia ellos como si fueran reales y como si ya existieran. ¿Ves eso? Volvámonos un poco más técnicos. El día de hoy, en el escenario, ustedes vieron algo de ciencia. Eran experimentos de cómo la velocidad del qué haría la velocidad del corazón cuando veía ciertos dibujos, ciertas fotografías. Se midió con muchos electrodos. Ya sea que las fotos fueran horrendas o bellas, la idea era medir la respuesta. Y entonces tú encontraste que el ser humano, de alguna manera, era capaz de tener una respuesta antes de que esa foto o de que ese dibujo fuera mostrado. ¿Cómo ocurre eso? Y para hacerlo incluso más complejo e incluso más increíble, el que estaba mostrando la foto no era alguien que tuviera una conciencia, sino que era un programa de computador que al azar iba mostrando las fotos o las imágenes. Entonces, no había ningún ser humano que supiera lo que estaba por llegar. Ninguno sabía cuál imagen iba a aparecer. Entonces, déjame introducirte, presentarte algo que tú no esperas. El profesor Howard, muy cuidadosamente, muy apropiadamente, muy correctamente, él no hizo conclusiones, él no sacó conclusiones, simplemente dijo que era interesante. ¿Y era interesante? Oh, sí. Ahora déjame explicarte por qué ocurre esto. ¿Qué te he dicho sobre el campo? ¿Qué está conectado con qué? Y la respuesta es que todo está conectado con todo. Está un computador separado y está por allá en el espacio lejano, alejado de ti. No, está ahí justo a tu lado. Algunos de ustedes incluso han dañado sus computadores cuando están furiosos. ¿Estás comenzando a entenderlo? Está en el campo, el programa está en el campo, los electrones están en el campo, los movimientos y los chips de la lógica están ahí. Tú agarras eso. En el experimento ellos agarraron eso. Pudieron intuir lo que iba a mostrarse más adelante porque todo estaba en el campo. ¿Cuántos de ustedes le hablan a su vehículo, a su carro, y obtienen resultados? Tú dices, aguanta ahí un poquito antes de detenerte. Yo sé que estás dañado, pero aguanta un poquito, todo estará bien. Llantas, quédense infladas, no se desinflen todavía. Estoy hablándole a aquellos que saben exactamente de lo que estoy hablando. Objetos que aparentemente son inanimados están también en el campo. Gaia está en el campo, los árboles están en el campo, los animales están en el campo. Todo lo que es está en el campo, dándote a ti, querido ser humano, que está evolucionando, dándote la oportunidad de comenzar a practicar el que te sintonices con ese campo, para que puedas tener una idea de lo que puedes esperar en la vida, de lo que está por llegar en la vida, de lo que puedas estar preparado. Apuntando a esa enfermedad y previendo esa enfermedad o cualquier cosa inapropiada. Tú estás por tener control de tu vida de una manera que nunca esperaste tenerla, a menos, por supuesto, que decidas quedarte en esa caja de cuatro dimensiones. Eso es libre albedrío. Eso es lo que define el libre albedrío, no lo que vas a tener de desayuno mañana. Es si ya sea te quedas en la caja o si dejas que algo como esto comience a permear tu creencia y tu conciencia. Y dices, wow, esto tiene sentido. Yo estoy frente a ustedes ya no como ese canalizador, ese canal lunático, misterioso, sino que voy a unirme a la ciencia que ha probado lo que yo he canalizado desde hace 20 años. Ahí es donde estamos hoy en día. Ahí es donde tú estás hoy en día. Hay más, pero no por ahora. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Te conviene? ¿Se acomoda a ti, querido meditador? ¿Se acomoda a ti el hecho de que estás frente a algo más que espíritu? Cuando tú meditas, estás conectado con el campo y estás hablándole a la tierra, a los objetos a tu alrededor. Y estás comenzando a comprender la goma de todo y lo que realmente hace que todo funcione. Y esto es el amor. El amor es lo que hace que todo funcione. El amor y la compasión son las fuerzas más poderosas, no solamente en la tierra, sino en el universo. Algún día eso te será traído de una manera muy profunda. Por ahora, y así es.